Hola, querida Iglesia, una vez más, bienvenidos a este estudio y este tiempo juntos, que queremos recordarlo de esta forma. Estamos trabajando y hacemos estas grabaciones y estos vídeos no para evitar que vengas a la Iglesia, por supuesto, sino para intentar llegar un poquito más allá. Y un poquito más allá es poder reescuchar lo que estamos estudiando, sin importar la persona que esté exponiendo en este momento. Pero reescucharlo para poder repetirlo en los grupos caseros o también si consideramos que lo que estamos hablando puede transformar nuestras vidas, ayudarnos en nuestra relación con Dios, que lo enviemos a cualquier otra persona. Seguimos con Hechos de los Apóstoles y estamos ahora en el capítulo 17 y vemos un Pablo incansable. Para mí, Pablo, cuando yo veo que se mueve de un sitio a otro con tantas pruebas, con tantas luchas, con tantas batallas, pero que se va moviendo, va de un sitio a otro sitio, aquí me ponen problemas, no me importa, me voy a otro sitio, aquí me azotan, bueno, pues ya me curaré, no me importa, sigo a otro sitio. Y a veces, y pienso, también digo, es que la vida cristiana, la vida de cristiano, tiene que estar formada por personas que son valientes, valientes en el sentido de que, bueno, es verdad que voy a poner mi vida en juego. Quita vida porque suena como que estoy animando a que nos autosuicidemos y no es nada de eso. Es verdad que mi integridad puede ponerse en juego. Es verdad que mi persona puede ponerse en juego. Es verdad que las personas se pueden burlar de mí, que las personas me pueden criticar a mí, pero nada va a parar que yo siga hablando de lo que para mí ha sido transformador y puede ser transformador dentro de la sociedad. Yo veo este Pablo en Hechos ahora 17. ¿Cómo va a Tesalónica? ¿Cómo va a Berea? ¿Y por qué va de Tesalónica a Berea? ¿Y cómo no se desanima? ¿Y cómo coge ayudantes? ¿Y cómo enseña a los ayudantes? ¿Y cómo predica? ¿Y cómo predica sabiendo que su predicación no va a ser bien aceptada? Digo, es un ejemplo tremendo. Hoy en día que tenemos que estar hablando así con todo medido para que nadie entienda nada mal, para que nadie se sienta herido, para que nadie se sienta acusado. Y Pablo cuando habla con ellos, habla libremente de las cosas que sabía que iban a sentarles mal, que iban contra cultura, pero que era la verdad. Entonces, hay muchos retos. Quizás estos ya no los mencione. Sí vamos a centrarnos en el mensaje nuclear del Evangelio, que a veces nos vamos mucho por otros mensajes, pero el mensaje central, el mensaje que es nuestra roca fuerte, donde nosotros anclamos nuestros pies, y hablar de ese mensaje, como Pablo habló de ese mensaje, cómo la gente reaccionó a ese mensaje, tanto positiva como negativamente, pero como Pablo dice, bueno, pues si no queréis escuchar, me voy a otro lado. ¿Y qué hace Pablo en otro lado? Ahora voy a tener cuidado para que no. No, no, Pablo habla igual. Habla igual. Bueno, me da igual que no te guste el mensaje, es que el mensaje es el mensaje. Y ya está. ¿Cuántos ya sencillamente leyendo Hechos y viendo la vida de este hombre, de este gran hombre, que puede decir, bueno, es que Pablo era Pablo, y bueno, Pablo es Pablo, Andrés es Andrés, tú eres tú, y cambian las circunstancias? No, cambia el mensaje. Espero que nunca jamás cambie el mensaje, porque si cambiamos el mensaje empezamos a meter el nuestro y estamos tergiversando e inventándonos cosas, que ya se empezaban a inventar cosas en el primer siglo. Eso para mí es muy sorprendente. En la diapositiva, muy sencilla, en esta ocasión, la verdad es que no invertí mucho tiempo en colores ni nada, porque me interesaba más lo que estaba ocurriendo, casi la parte de la historia, de la vida de este hombre de Pablo. Vamos a empezar orando, ya casi he compartido cosas que salen del corazón, pero me gustaría que este tiempo estuviese entregado en manos de Dios. Si para ti es muy difícil, muy raro esto de orar y pedir que. Yo no estoy diciendo que yo me voy a convertir en Dios y lo que yo voy a decir es sagrado. Hoy vamos a aprender algo, un principio muy importante cuando escuchemos cualquier cosa acerca de Dios. Pero sí pedimos que Dios, en su sabiduría, frene las palabras que no valen para nada, pero que hagan como que las palabras que tienen valor aumenten, se iluminen. Así que, Señor, de verdad te entregamos este tiempo en tus manos. Te damos muchas gracias por tu mensaje. Un mensaje que a veces pensamos que no es necesario o un mensaje que pensamos que puede ser que se ha quedado atascado en el pasado, pero es un mensaje de reconciliación contigo. Estamos hechos y hemos sido creados para vivir una relación contigo, disfrutar de todo lo que nos rodea, pero teniéndote a ti a nuestro lado. Por eso, Señor, queremos pedirte que nos ayudes quizás a sacar algunas verdades, quizás a sentirnos retados con algunas cosas, a no verte como un Dios lejano, sino como un Dios que ha hecho todo lo posible y para nosotros e incluso imposible, pero para que estemos cerca de ti. Gracias Dios por amarnos, por cuidarnos. Gracias Dios por tu iglesia, que somos todos, y queremos pedirte que de verdad reconozcamos que tú eres la cabeza, que tú eres la piedra angular, que tú eres el buen pastor. Así que este tiempo es tuyo, este texto es tuyo y pedimos que nos ayudes a concentrarnos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hechos 17. Así que vamos a leer. Te animo a que abras tu Biblia o si quieres puedes mirar en la diapositiva el texto. El texto está sacado de la versión Reina Valera 60 y he puesto ya algunas cosas en colores que son cosas que son importantes. ¿Dónde voy a parar? Quizás pare ahora, quizás lo repita y déjame que si algunas cosas las repito, es que considero que son importantes. Espero no repetirlas muchas veces, que te canses, pero por lo menos repetirlas dos para que nos enteremos. Dice que estaba pasando, Pablo, acordaos que ya lo hemos dejado en Filipos, ahora Pablo, el inquieto de Pablo sigue. Y no pienses que cogía el avión y iba de un sitio para otro. Esto era andando o en carreta o lo que sea, pero los viajes eran muy incómodos. En Corintio, él habla, dice que he hecho viajes, arriesgando mi vida en viajes y todo. Estos viajes son los que encontramos en Hechos. Así que, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Para que hubiese una sinagoga tenía que haber un determinado número de judíos. Entonces, Pablo lo que hacía era de sinagoga en sinagoga. ¿Por qué iba a las sinagogas? Porque en las sinagogas estaba la gente que quería escuchar acerca de Dios. Ya estaban los que conocían a Dios, Antiguo Testamento, que necesitaban conocer a Jesús, que era revelación, pero también en estas sinagogas ocurría que se ponían en las paredes y en las puertas y en donde sea las personas simpatizantes del judaísmo y entonces eran personas abiertas espiritualmente a escuchar el mensaje de Dios. Así que él iba a las sinagogas y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo, tres sábados, discutió con ellos. Discutir no es apedradas ni es dialogó con ellos. Esta es la palabra, diálogo. Lo que pasa es que al poner discutir, a Pablo no solo dialogaba, sino que insistía. ¿Por qué insistía? ¿Porque quería convencer a las personas de que creyesen en Pablo? ¿O porque realmente él sabía, como judío que había sido entregado 100% al judaísmo, que el judaísmo, que las tradiciones judías sin Cristo no sirven para nada? O que, con todo mi respeto, si me estás escuchando, pero o que las tradiciones judías y el judaísmo es un tipo, una imagen de lo que realmente explota cuando viene Jesús. Entonces, él descubrió eso en su propia vida, que fue judío de los más judíos, de todo, del más creyente de todo, y se apareció Jesús y cambió su vida. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Es cuando Pablo abrió su mente. Por eso discutía, vamos a poner un poco de ardientemente, con palabras, todo, discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, que padeciese y resucitase de los muertos, para los judíos era una ofensa muy grande. Si tú quieres empezar bien una conversación con un judío en una sinagoga, tú no puedes decir que el Mesías va a sufrir, porque el Mesías para el judío era alguien que les iba a liberar del Imperio Romano, era alguien poderoso y fuerte. Y de repente Jesús, que es el Mesías, según decía Pablo, era necesario que sufriese. Pero ¿cómo va a sufrir mi liberador? ¿Cómo va a sufrir mi libertador? ¿Cómo va a sufrir quien me va a hacer libre o quien va a hacer libre mi nación de todo este imperio que me está oprimiendo? Pues era necesario porque el mensaje al final es decirnos, Jesús no vino para liberarnos de este imperio humano, Jesús vino para reconciliarnos con Dios y liberarnos del imperio que quizás no vemos que está en manos de Satanás. Que está en manos del enemigo, que la sociedad inconscientemente lo está siguiendo, porque sigue sus propios impulsos, sus propias pasiones, sus propios conceptos, pero no tiene nada en cuenta de lo que Dios está diciendo. Entonces, era necesario que padeciese, ya empezamos un poco mal, y que resucitase de los muertos, porque Jesús, a quien dice él que es el Cristo, no es como nuestro David, que a quien aplaudimos. No es como nuestro Moisés, no es como nuestros patriarcas que murieron y quedaron muertos, sino que no vio corrupción. Yo pensaba, ¿por qué? Aquí hacen un resumen muy resumido de lo que es la exposición de Pablo. Y es que cuando estamos mirando Hechos de los Apóstoles y cogemos la Biblia y miramos un poquito más para atrás, en el capítulo 12, encontramos que Pablo en Pisidia también hace una exposición exactamente de lo mismo. Lo único es que Lucas, el escritor, en esta ocasión sí pone la exposición todo. Y entonces él dice que Pablo en el versículo 16 levantó la mano como haciendo una señal diciendo: yo quiero decir algo. Y empezó a hablar, y empezó desde el principio. Mira, empezó desde el principio del principio, desde Éxodo, y empezó a contar todo lo que tiene que ver con sus patriarcas, con los líderes del pueblo de Israel, con las personas que para los israelitas eran importantes. Repite mucho o habla mucho sobre David, sobre David, sobre David, como alguien, un rey muy importante para ellos, que los libró de muchos pueblos, pero está luego comparando, como diciendo, pero es que ¿sabes qué pasa? Que David, que a quien nosotros podemos reconocer por muchas facetas positivas, David quedó muerto y murió, y se quedó sepultado y vio corrupción, y está podrido, vamos a decirlo así, es lo que está hablando, pero Jesús murió y resucitó. Pero ¿cómo está hablando ahora de la resurrección? Y nosotros podemos decir, bueno, ahora va a venir Semana Santa, pero hoy no toca resurrección. Pero es que el mensaje de Cristo sin la resurrección se queda siempre corto. Porque si Jesús hubiese muerto en la cruz y lo entierran en una tumba y sus huesos ven la corrupción y se pudre, entonces estamos hablando de que Jesús es igual que David, que Jesús es igual que Moisés, que Jesús es igual que Abraham, que Jesús es igual que cualquier otro patriarca. No, es que Jesús no es un profeta cualquiera. Es que Jesús es el dueño de la vida y de la muerte. Y Jesús vino a darnos un mensaje de reconciliación con Dios. Y al darnos ese mensaje de reconciliación con Dios, Él lo demostró a través de su resurrección. En el momento que Pablo estaba hablando, había testigos de esa resurrección. Testigos visuales de esa resurrección. Y Él fue testigo de esa resurrección porque Jesús se le apareció. Entonces, sabía lo que estaba diciendo, sabía dónde se estaba metiendo. Entonces, ahora veremos cuál es el mensaje en el fondo. Pero quiero que veáis cómo Pablo no tenía temor a predicar el mensaje que era el núcleo de lo que en realidad está escrita la Biblia, en realidad lo que Dios quiere decirnos constantemente, de la importancia de Jesús, aun sabiendo que sus palabras no van a ser aplaudidas y que no va de entrada no va a recibir... como digamos, un montón de gente que vaya a respaldarle. Entonces, algunos, dice, después de decir, versículo 4, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Griegos piadosos son como Cornelio, son griegos, son personas que se habían acoplado al judaísmo y que habían creído en Dios y que seguían las pautas del judaísmo porque creían en un solo Dios. Esto para un griego que era politeísta, igual que para un romano que son politeístas, decir ahora soy un monoteísta, creo en un solo Dios creador, en un solo Dios. Entonces, esto dice, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, creyeron. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Pero no los hallaron. ¿A quién no hallaron? No hallaron a Pablo, no hallaron a Silas. Y entonces trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Es que otra vez es como, volvemos otra vez como el juicio de Jesús. A través de la mentira y de mover al pueblo con la mentira, hicieron que Jesús se crucificase. Lo que no sabían es que ellos, al hacer todo esto, lo que estaban es cumpliendo profecías que tenían que ver con que el Mesías tenía que ser una persona que padeciese, que muriese y que resucitase. Al intentar ser movidos por su propia pasión, eran instrumentos en manos de Dios para cumplir el plan de Dios. Entonces, estos y decían gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Esto me recuerda de repente a Herodes, cuando los sabios fueron inocentemente a preguntar a Herodes: «Mira, él ha sido el rey». Y entonces él dijo, y empieza a averiguar, ¿cómo que ha sido el rey si el rey, que el rey soy yo? Entonces ellos usan como la misma estrategia de llevarle ante aquel que era gobernante: «Mira, que están diciendo que hay otro que gobierna, que no eres tú». Y alborotaron al pueblo y las autoridades de las ciudades oyendo todas estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Bueno, ¿qué diríamos? Bueno, entonces ya aquí se acabó, de repente ha desaparecido Pablo. Algunos han creído, otros no han creído, pero vemos un tumulto. Donde cae la palabra de Dios, se arma un tumulto. Eso tenemos que estar preparados. No sé si estamos preparados para nosotros en la sociedad, ahora con esta sociedad, a predicar la palabra de Dios y que haya un tumulto, porque huimos del tumulto. Yo quiero tener paz con todo el mundo. Mira, si tú vas a predicar el Evangelio, si nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, es imposible que no haya tumultos. Es imposible que no haya movimiento. Es imposible que tú recibas solamente aplausos. Es imposible que todos digan: «Ah, sí, está, todo está perfecto. Qué bien hablas. Estoy de acuerdo con todo lo que te digo». Porque donde cae la palabra de Dios, cuando es la verdad de la palabra de Dios, hay tumulto, hay revuelo. No todos creen, muchos no creen. Interesante que dice que en el versículo 4 dice: «Y mujeres nobles no pocas». Y no podía Lucas haberlo dicho en positivo. Y muchas mujeres nobles creyeron, o algunas mujeres, no pocas. No pocas es bastantes. No es bastantes. Pero siguió, Pablo sigue. «Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea». Incansable Pablo, incansable Silas, incansable los hermanos. Y entre Tesalónica y Berea, que ahora veremos un mapa rapidito, solo para ubicarnos un poco en el espacio así de la tierra. Algunos dicen que hay 100 kilómetros. No lo he comprobado. Otros hablan de 70. Pero, ¿y si lo dejamos en 60? Tú has caminado 60 kilómetros, has ido en carreta o en como sea, 60 kilómetros. Es buena caminata. Entonces se fueron hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo otra vez entra a la sinagoga de los judíos. Pero Pablo, ¿no has visto que allí te pegan? No, yo lo que he visto es que ahí la gente escucha. Y ahí voy. Y estos eran más nobles, los de Berea, que los de Tesalónica. Más nobles habla de que económicamente tenían era más poder adquisitivo, pero también habla de una actitud más noble. Es una palabra que puedes entenderla de las mismas formas. Eran como, estaban más dispuestos a ser enseñados que los de Tesalónica. Ya, y en Tesalónica hubo bastantes personas que creyeron. Pero estos eran más nobles que los de Tesalónica y recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y ojo aquí al revés, y no pocos hombres. Las personas creían, y aquí la palabra que resalto sobre todo es que escuchaban a Pablo, creían lo que decía, pero a pesar de todo escudriñaban lo que Pablo estaba diciendo con las Escrituras para ver si esto era así. Pararemos un momento en esto, muy rápido, pero el escudriñar, que tiene dos flechas, dos sentidos, pero no sé este reto tan grande. ¿Escudriñas tú las Escrituras? Cuando escuchas a alguien una predicación, ¿tú te paras a pensar si lo que está diciendo tiene que ver con las Escrituras o no? ¿Sabes cuántos problemas evitaríamos con esto? ¿Sabes cuánto creceríamos con esto? ¿Sabes cuánto nos ayudaría a los que compartimos o normalmente enseñamos las Escrituras? Saber que la audiencia, las personas que te ven, sea uno, sean dos o sean mil, no se van a conformar con lo que tú estás diciendo, sino que van a ir a las Escrituras y las van a escudriñar. Porque hoy en día, gracias a Dios, todos tenemos en nuestro alcance, a nuestro alcance, las Escrituras. Y los de Berea, que yo siempre he pensado que eran los de Tesalónica, no, los de Berea, dice que escudriñaban, recibían con solicitud, recibían con mansedumbre la palabra de Dios. Escuchaban a Pablo con, voy a usar la palabra, con cariño. Pero anotaban y se iban a las escrituras. Y miraban las escrituras. Y miraban a ver si esto. Así que creyeron muchos de ellos. Mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y cuando los judíos de Tesalónica, recordad que los judíos que se alborotaron, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Otra vez alborotaron esta palabra que aparece otra vez en el primer, la primera diapositiva que hemos visto. Alborotaron. Pero ¿por qué? Donde va la palabra de Dios hay alboroto. Hay alboroto, va a haber gente incómoda y esta gente incómoda no va a parar. Y no va a parar, no va a parar de intentar que se corte con la palabra de Dios. No estoy hablando de posibles discrepancias dentro de la iglesia, ni entre creyentes, ni nada. Eso son cosas totalmente distintas, si queremos en las epístolas. Eso ocurre, ocurrió también en Hechos, luego hemos visto como el mismo Pablo tuvo sus discusiones. Esa no es la discusión que estoy hablando. Pero estoy hablando de fuera hacia la iglesia, de fuera hacia el mensaje. Hacia el mensaje, que intentarán cortarlo de cualquier forma, porque estos de Tesalónica fueron corriendo, en Berea están armando, otra vez están hablando, estos Pablo y Silas, es que son incansables o qué. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Otro episodio que veremos más adelante, más en otro estudio. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen lo antes posible porque Pablo parece ser que los necesitaba. Pablo corriendo, todo el rato corriendo. Vemos que Pablo en Tesalónica se queda como 3 días de reposo, 3 sábados. Estos 3 sábados podemos decir que se quedó como un mes y ese mes dialogaba sobre la palabra de Dios. Muchos creyeron, algunos creyeron, ojo, que dice algunos creyeron, vale, griegos y mujeres nobles, que algunos creyeron. Entonces, como vieron que las cosas estaban revolucionando, los persiguieron y quisieron encarcelarlos. No los pudieron encarcelar y ellos salieron hacia Berea. En Berea hablaron de la palabra de Dios y algunos creyeron. Y cuando vieron que algunos creían, fueron a por ellos. Y una vez más, Pablo tiene que huir. Digo, ya Pablo, supongo que ya, a lo mejor en Atenas llegó y ya dijo, ya me jubilo porque ya está, ya ha hecho un montón de cosas. Ya creo que me he redimido, he hecho muchísimas cosas. Pues descubriremos, Dios mediante, que en Atenas Pablo tampoco se quedó quieto, tampoco se quedó quieto. Qué diferente es Pablo de Andrés, yo. Qué diferente es Pablo a veces de nosotros mismos, que cuando compartimos o decimos, mira, es que yo soy creyente, y recibimos risas, cualquier cosa que nos ofenda, entonces ya no lo digo más, porque para que se rían de mí, yo veo a Pablo y digo, ¿te quieres reír? Pues te ríes. Ahora me muevo aquí, ¿te quieres reír? Pues te ríes. Pues me muevo aquí, ¿te quieres reír? Pues te ríes. Porque el mensaje es el mensaje, la verdad es la verdad, y lo que yo estoy llamado a hacer es compartir el mensaje. Mira en el mapa, es muy fácil, solo tienes que mirar la parte superior, encontramos Filipos, que estuvimos hablando, un poquito más al lado, o sea, tú tienes que caminar, y encuentras Anfípolis, y luego encuentras Tesalónica, y luego encuentras Berea. Ves que Tesalónica y Berea están situadas en sitios distintos, y al estar en sitios distintos, ahí hablan más o menos de que hay cierta distancia. En la diapositiva también poco, todos los sitios que visitó Pablo anteriormente en el 16, en el 17 veo que ahora visitó 2, aunque acá, luego vemos más adelante que visita otro. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Pablo central, que Pablo repetía una y otra vez? ¿Qué vemos en el capítulo, vuelvo a decir, 13, perdón, de Hechos? Y que es un mensaje donde se habla así del perdón de los pecados a través de Jesús, y no solamente del perdón, sino de que somos justificados del todo para aquel que cree en Jesús. Hay una diferencia entre el perdón y la justificación. Mira, el perdón se podía conseguir en el Antiguo Testamento. Claro, vas a decir, ¿cómo? Bueno, pues era a través de los sacrificios. Si tú creías en Dios, tú querías estar en paz con Dios, tú entregabas una ofrenda y un sacrificio. Y dependiendo del pecado, dependía la ofrenda. Pero la idea era que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿quién va a morir? ¿El que ha pecado? Dios siempre ha puesto un intermediario. No, va a ser un cordero o no, vas a tener que sacrificar una ofrenda de cualquier otro tipo. Entonces, vemos que hay un sistema de sacrificio y este sistema de sacrificio nos recordaba que existía la posibilidad del perdón. Una vez al año, incluso el sumo sacerdote pedía perdón por él, por sus pecados, porque el sumo sacerdote no era perfecto. No había nadie perfecto, solo uno. Nadie perfecto, solo uno. Jesús, quien padeció, quien sufrió en la cruz, quien murió en la cruz y quien resucitó. Y entonces, pues había, vamos a decir, que el perdón de los pecados existía. Yo me ponía al día sacrificando un cordero, sacrificando cualquier... Puedes mirar el Levítico y ves todas las pautas y todas las normas que hay. Aquí entonces es donde digo yo, ahora te toca escudriñar, irte al Levítico y escudriñar tú a ver si lo que digo es verdad o no. Entonces, en cierto modo existía el perdón, el perdón temporal. Con Jesús tenemos el perdón de los pecados eternamente, atemporal. No hay más sacrificio para el perdón de los pecados que tengamos que hacer. Dice, bueno, la obediencia. Bueno, la obediencia para mí es fruto de entender el perdón de los pecados. Entonces, en nuestra lucha y nuestro caminar diario, donde luchamos y caminamos con cosas que son... Que nos tientan, nos llaman la atención, que van contra lo que Dios quiere, que nos destruyan a nosotros mismos, no tenemos que olvidar que en la cruz existe el perdón de los pecados. Entonces, no hay sacrificio tuyo humano que puedas hacer. ¿Por qué Cristo hizo el sacrificio humano? Sufrió en la cruz por nosotros. El Mesías sufrió en la cruz por nosotros. ¿Qué garantía tengo yo de que ese sacrificio es válido? La resurrección de Jesús. Porque si la paga del pecado es muerte, entonces, ¿con qué combato la muerte? Con la vida. ¿Y dónde está la vida? En la resurrección. Si Jesús muere en la cruz por mis pecados y muere y queda muerto, no ha conseguido nada. Pero si resucita, sí. Ha conseguido que el pecado ya no tenga el poder que tenía en mí antes, que era un poder que me alejaba de la presencia y de la gloria de Dios, que me hacía tan corruptible como el resto de las personas o que me hacía tan distante a Dios como lo están las personas que en él no creen. Así que demostró, dicen que en Tesalónica, demostró que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de entre los muertos. Solo eso, no, habló de todo aquí y sacó esta palabra, justificados pues, y pongo estas diapositivas porque en realidad nos ayudan un poco más. La palabra justificación tiene mucha relación con un juicio. Y para ser justificado es ser apto o estar dispuesto a estar en presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Tú puedes estar en la presencia de Dios y no morir, porque Cristo te ha justificado. Y al estar justificado y estar en la presencia de Dios, quien está delante de ti como abogado, como alguien que va a defenderte, es Jesús. Esta imagen siempre es una imagen que para mí es muy llamativa. Cuando llegues a un juicio, cuando sepamos en el juicio y te pregunten ¿qué me hace a mí apto para estar en la presencia de Dios? Y tú empiezas a decir tus obras, vamos mal. Solo habría una frase, es que Jesús murió por mí en la cruz y yo he entregado mi vida a Jesús y creo en Jesús. Adelante, porque Jesús es mi abogado. Porque yo me he vestido de Jesús, porque Jesús murió por mis pecados, porque Jesús me ha redimido, pagado el precio de mi deuda, por todos mis pecados. Así que, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe. Ese es mismo Pablo quien lo está diciendo. Entonces, la justicia vino para todos los hombres, la justificación de vida. Eso lo dice en Romanos, el mismo Pablo. Romanos es un libro donde Pablo define muy bien lo que es su pensamiento de la justificación o cómo él entendió la justificación y cómo puede ayudarnos en nuestras vidas. A vivir con un Dios no lejano porque tenemos miedo a cómo nos mire, sino cercano porque es que podemos estar en su presencia, no por lo maravillosos que somos, sino por lo maravilloso que fue Cristo al morir, sufrir en la cruz y resucitar. Ahora aquí solo es pararme que a veces nosotros en nuestros mensajes somos un poco un poco light. Y nos gustan más hablar de la Biblia, y cuando empezamos a hablar, hablamos más de la autoayuda, de cómo puede ayudarnos, o buscamos cómo orar mejor, cómo ser mejor padre, cómo ser todo, cómo hacer las cosas mejor, cómo puedo salir de esta depresión, cómo puedo salir del valle, cómo puedo hacer, cómo puedo crecer como persona, mi administración, cómo pueden crecer mis finanzas, todo. Porque es que la Biblia tiene muchas respuestas para muchas cosas de la vida cotidiana, frutos de la vida. ¿Pero frutos de qué? De una vida transformada por Jesús. Porque entendemos el mensaje principal, que es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él sufrió y padeció y resucitó para demostrar que sus palabras eran verdad y que el efecto del pecado, que es la muerte, no sirve y no tiene ningún poder en mi vida. ¿Por qué? ¿Por lo bueno que soy? No, por lo que ha hecho Cristo en la cruz. Esto es lo que predicó Pablo. Esto es lo que intuimos que... ¿Por qué no aparece? Porque ya lo tenemos, capítulo 13, que puedes leerlo. Y esto es lo que habló con ellos. Esto es lo que resultó de tanto escándalo para los de Tesalónica. No, no, no nos muevan los cimientos, que estamos muy bien en nuestra sinagoga, con nuestro judaísmo y con nuestras tradiciones. Déjanos tranquilo, que estamos bien. No, pero si lo que viene a predicar Pablo es libertad. Es la libertad que nos de las ataduras de tantas fiestas, de tantos sacrificios, de tantas cosas que humanamente tenemos que hacer para decir que divinamente se ha hecho lo imposible, acercar nuestras vidas a Dios. Si tú quieres comprobar eso, mira, puedes leer las epístolas a los tesalonicenses que escribe Pablo y ves. Y en la hoja de estudio detallaré alguna cosita más, así que te animo a que la descargues y que la mires. Si ves aquí en esta epístola, explica Pablo cosas que ves que ocurren aquí, en estos versiculitos pequeños. Entonces, en la predicación de Pablo, en la predicación que Pablo habló a los de Tesalonicenses, ellos entendieron muy bien y entendieron que Cristo resucitó y seguramente hablaron de la segunda venida, que Cristo volvería, porque esta iglesia tuvo ciertos problemas con ellos. Y encontramos una palabra, ociosos, que hemos leído, y ociosos aparece aquí también en Tesalonicenses. Estos ociosos que estaban escuchando eran ociosos que se metieron en la iglesia y quisieron destruir la iglesia. ¿Cómo? Sin hacer nada, esperando que la iglesia le respondiese de forma, bueno, a mí darme de comer, porque por lo que sea, yo no voy a hacer nada, que el Señor va a venir, aquí estoy ocioso, sin pensar, sin hacer, sin hablar, sin sentir, nada, pero todo eso. No, no, estos ociosos son incómodos en la iglesia, molestos y estorban en la iglesia y no han entendido el mensaje. No han entendido el mensaje. Así que te animo a leer Primera y Segunda de Tesalonicenses, epístolas muy cortitas, escudriñar las escrituras. Cuando llega la palabra hay alboroto, que nos quede esto claro, y esto tiene que quedarnos claro. Dice, llegar la palabra o llevar la palabra de Dios no es malo, no, no es malo, pero ¿por qué causa tanto alboroto? ¿Por qué causa tanto alboroto? Siempre lo he puesto a mi pobre abuela, el disgusto más grande que le pude dar en mi vida, pasó decirle que ahora era creyente. Claro, ella venía de otra tradición, entonces al decir que era evangélico protestante es peor, era como peor todavía. Entonces fue el peor disgusto que le pude dar a mi abuela. E intenté hablar con ella y decirle, mira, pues es que yo hablo, y hablé de esto, de la base, de lo más importante. Pero es que, ¿sabes qué? Es que ella se centraba en que qué pasa con todas las tradiciones que por años hemos vivido como familia. ¿Qué pasa con todo esto? Pues mira, en realidad que eso no es útil, es inútil. Son adornos que no sirven para nada. E incluso a veces son adornos tan importantes en nuestras vidas que nos alejan o distancian de poder disfrutar de Dios. Aunque nosotros busquemos cualquier justificación para decir, no, no, si es que yo no, yo tengo eso, pero yo no hago caso, solo eso me recuerda que Dios existe. Pero si Dios está contigo, ¿qué más quieres para recordar que Dios existe? Donde llega la palabra hay alboroto. No esperemos aplausos, pero no nos desanimemos. Y que prediquemos la palabra. No una palabra suave, siempre con amor y respeto hacia todos, pero cuando nos pregunten algo que contestemos, o es que la palabra dice esto y yo creo esto. No voy contra nadie, no estoy luchando contra nadie. Estoy hablando a favor de las personas, porque aquí hay libertad. Viviendo como vivimos en un mundo tan supremamente descontrolado y alterado. Mira, tenemos una generación, y lo he escuchado esta semana varias veces, no esta semana, sino estas semanas varias veces, una generación muy talentosa, una generación de jóvenes, hablo no adolescentes, sino jóvenes ya más maduros, con una capacidad de oratoria tremenda, que hablan, iba a decir por los codos, pero no sé qué quería decir, que hablan muy bien, que usan medios muy bien, las redes sociales, que es un medio de expansión brutal. Que si antes tenías que llegar al fin del mundo, tenías que viajar o tenías que mandar una carta que a lo mejor llegaba o no, hoy en día es instantáneo cuando puedes llegar al otro. Todo esto son ventajas. Animo a los de mi generación que no luchemos contra eso, al revés, que animemos a los que lo manejan bien, no, que no nos metamos mucho porque intentando meternos nosotros mucho a veces lo hacemos muy mal y queda muy mal. Pero los que lo hacen bien, que les animemos. Esta generación es así, que manejan muy bien el cuidado de la imagen, musicalmente cada vez ves que son mejores, entonces dices, qué talento, que hay iglesias que tienen grupos de alabanza y grupos de música, y dices, esto es una maravilla, es un concierto, voy a un concierto. En organización saben de estrategias, saben de finanzas, saben de programas que llevan las finanzas, saben hacer todo esto, exteriores, decoración, folletos, todas las cosas, saben perfectamente. Saben perfectamente todo. ¿Qué me preocupa de esta generación? De esta generación me preocupa que quizás saben mucho, que quizás puedan predicar bien el mensaje o parte del mensaje, pero veo que nos falta una parte. Y esta es la de Berea. Lo que nos falta es, yo no voy a decir ser más nobles en el sentido de riqueza, sino ser más dóciles a la hora de aprender. Prestar atención a la palabra a la hora de aprender y escudriñar todo lo que escuchas, todo lo que escuchamos. Una generación tan dotada que a veces lo que realmente exaltamos es el don y nos olvidamos del contenido que es la palabra. Pero si es que lo que nos da sentido es lo que está escrito aquí, lo que nos hace vivir una vida con Dios es lo que está escrito aquí, no tu don. No, no tu forma de tocar la guitarra. Y si toca la guitarra, no hablo de ti, hablo, es un ejemplo. No tu forma de hablar. No tu forma de montar el escenario. No las luces. No, no. Lo que nos da sentido al mensaje que nos estamos dando es la palabra. Y lo que nos falta a veces, creo, pienso y mirándolo como generación nueva, sangre nueva, e incluso pensando en los que ya somos más veteranos, es esta nobleza de Berea. Esta aceptación de la palabra de Berea y escudriñar las escrituras. ¿Cuánto hace que no te sientas una hora para escudriñar las escrituras y saber por qué dice esto aquí y qué está significando? Y ahora me voy a Tesalonicenses y voy a estudiar lo que significa Tesalonicenses, qué están haciendo en Tesalonicenses. Voy a ver quién era este y voy a ver por qué contesta así y voy a ver por qué tuvo que morir Cristo en la cruz y por qué es tan importante decir que Jesús es Dios y no decir que fue cualquier persona, porque si es cualquier persona, no es perfecto. Dios tiene que ser perfecto. Jesús tenía que ser perfecto. El sacrificio tenía que ser perfecto. Pero ¿por dónde vienen todas estas cosas? ¿Cuál es escudriñar? Para mí, escudriñar, bueno, miré la palabra, escudriñar es investigar y buscar. Pero no me queda satisfecho, entonces busqué en la RAE. No está muy bien hecho porque el escudriñar es en griego, que significa investigar y buscar. Y en la RAE dice que es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Cuidadosamente algo y sus circunstancias. ¿Vale? Para mí es como ir a la playa y en vez de mirar el mar por arriba, que está, ay, qué bonito el mar, depende del día, que es como mirar por encima la Biblia, ay, qué bonito, qué bien esto que me dice. Pero esto del Antiguo Testamento yo no lo entiendo muy bien, no pasa nada, ¿no? Pero esto, mira qué bonito, este versículo qué bonito, y este otro, y encima las Biblias, estas que yo estoy a favor de ellas, ¿eh? Pero estas Biblias que vienen subrayadas las promesas, pues ya me compro esa y ya no tengo ni que leerla porque leo lo subrayado y ya está. Pues qué bien. Pero es como cuando vas a la playa y te conformas con ver la parte de arriba. ¿Qué tal si buceas? Si buceas. Y empiezas a ver, ya sé que a algunas personas no, da miedo. Coge otra imagen, la que quieras, ¿vale? Pero cuando buceas en el mar, empiezas a descubrir las cosas que hay por debajo. Y es increíble, aunque pienses que no hay nada, Es increíble todo, es increíble la arena debajo del mar. Es increíble los animales, cómo pueden vivir y los animales que ves ahí que están viviendo. Es increíble la flora que hay. Es increíble ver las algas. Estas que a veces nos dan tanto pánico, atrévete a meterte entre las algas y vas a descubrir muchísimas cosas. A lo mejor te encuentras, como me pasa a mí casi cada verano, unas gafas de sol de alguien que las ha perdido, ya oxidadas. ¿Cuántas cosas hay debajo del mar? Pues sabes que esta palabra escudriñar, yo la escudriñé. Y hay dos vertientes. Una, donde Dios nos escudriña a nosotros. ¡Ay, es qué miedo! Dios. Y solo déjame leer quizás el más difícil, más raro que sí. En Sofonías, Sofonías es un libro que está en la Biblia. Hay que escudriñarlo. Sofonías 1:12 dice: Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén, quita Jerusalén, pon a Andrés aquí, a mi pueblo. Y mira, dice: con linterna. Yo escudriñaré a mi pueblo con linterna. Dios nos escudriña a nosotros. El escudriñar no quiere decir que yo voy a escudriñar a Dios, porque eso sería orgulloso, pedante y además una relación insana. Insana con Dios, porque yo no soy quien para escudriñar a Dios. ¿Quién me creo yo para escudriñar? Voy a escudriñar a ver si Dios está haciendo las cosas bien o si Dios. No, no, perdóname, tú eres criatura, Él es creador, ¿vale? Si es verdad que somos sus hijos, si creemos en Él, pero no deja de ser el Padre. Entonces, no escudriñamos a Dios, pero Dios puede escudriñarnos a nosotros. En esta relación con Dios, donde Dios nos escudriña a nosotros, nosotros tenemos que estar atentos porque no hay nada que se esconda en nuestro corazón que no sea visto. Y en Sofonías la imagen es que va con la linterna mirando. ¿Para qué? Para hundirnos, para, déjame decir esta palabra, para fastidiarnos, para estorbarnos. No, no, es al revés. Es porque quiere limpiarnos, no quiere que haya nada que estorbe en nuestra relación y quiere que en realidad el sacrificio de Cristo en la cruz sea útil 100% en tu vida, no solo para recibir el perdón, sino para vivir en limpieza y vivir ese perdón de parte de Dios. Entonces, Dios nos escudriña y la otra flecha es que nosotros escudriñamos ¿qué? Las escrituras. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tengáis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a escudriñarlas. ¿Cómo quién? ¿Cómo los debería? Con nobleza, con tiempo, con pasión, con amor, con gozo, pero escudriño las escrituras. Así que, en este capítulo de 17, en estas primeras secciones, déjame resaltar solamente esto. Compartir el mensaje, que compartamos el mensaje de Dios, el mensaje de que estamos justificados ante Dios si creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz y hemos recibido el perdón de los pecados, por creer, por fe, por confianza, pero una fe que sea una fe viva, real y que sea certera. Y la pregunta que hago no solo es compartir el mensaje, es ¿y tú lo crees? ¿Lo crees para tu propia vida? ¿Lo vives? ¿Vives una relación limpia, sana con Dios? ¿Tienes temor a Dios? ¿Temor de qué? Temor de miedo, digo, ¿vale? De que no le digo nada porque a lo mejor Dios se enfada. Si Dios no se enfada, si es al revés, lo que Dios ha hecho es abrir las puertas del cielo para que tú y yo estemos cerca de Él. Y también esta otra parte es escudriñemos las escrituras. Con todos los dones que Dios ha dado a la iglesia, escudriñemos las escrituras. Cuando hagas algo, escudriña las escrituras. Cuando te cuenten algo, escudriña las escrituras. Cuando haya algo, alguien que te aconseje algo y te dice, porque aquí dice esto, entonces vamos acá, esto. Escudriña las escrituras. No te conformes con un versículo, con una palabra. No te conformes con lo que yo te estoy diciendo o lo que te diga cualquier persona. Escudriña las escrituras. Porque eso no nos ofende, no nos tiene que ofender. Al revés, tiene que retarnos a que yo, a la hora de compartir contigo, yo haya escudriñado bien lo que estoy diciendo. Y con total libertad, sí, escudriña. Pero esto, el reto llega un poco más allá. Si encuentras que yo he dicho algo que no encaja con la escritura, es que yo quiero que me lo digas, porque quiero aprenderlo. Quiero aprenderlo. Y vas a decir, no, eso lo dices por decir. No, lo digo con todo el corazón. Quiero aprenderlo, porque yo también quiero escudriñar si lo que tú has escudriñado está escudriñado en las escrituras. De esa forma, lo que nos aferramos es aquí, a esto. Y esto lo expandimos de la forma que sea. Con el mismo espíritu de Pablo. Si me atacan, me da igual, me voy al otro lado. Si estos alborotan, porque van a alborotar siempre, pero hay creyentes, voy a cuidar a estos creyentes, voy a otro lado. si Dios te ha llamado a eso. En Romanos 17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros recibimos mal la palabra de Dios, mal informada la palabra de Dios, entonces nuestra fe va a ser una fe poco acertada. ¿Con qué tendríamos que tener cuidado? Bueno, hay temas que son puntiagudos. Históricamente en la Iglesia son puntiagudos. Puntiagudos quiere decir que hay respuestas, hay dos posibles respuestas, no con la salvación, sino a veces con la forma de la liturgia dentro de la Iglesia o los dones dentro de la Iglesia o quién puede participar dentro de la Iglesia. Todo esto tiene y cada parte tiene su razón y cada parte quiere honrar lo que Dios está haciendo. No estoy hablando de que nos estemos discutiendo sobre estas cosas, porque la Iglesia, que está llena de gente sabia, no se ha puesto de acuerdo y han dicho, bueno, pues nosotros lo hacemos así, no pasa nada si vosotros lo hacéis así, y entonces formamos dos sitios distintos. No es una discusión, es que hemos llegado a conclusiones distintas sobre un punto que no tiene que ver nada con mi relación con Dios ni con la salvación. No digo que nos confrontemos en todo eso, digo que escudriñemos bien lo que está pasando. Bien lo que se nos está enseñando. Bueno, ¿con qué te identificas? Déjame terminar de esta forma. En Hechos 17 tenemos dos iglesias, una en Tesalónica y otra en Berea. En ambas, dos pueblos, en ambos gente creyó, gente noble que tenía todo más o menos solucionado, pero que en su búsqueda de Dios quería más, y lo encontró con Pablo. ¿Te identificas con ellos? ¿Te identificas con los de Berea? ¿Eres un escudriñador, una escudriñadora de la Biblia? Que lo seas. Que no te importe invertir 3 horas para hablar 10 minutos. Que todos hacemos eso. Todos debemos hacer eso. Que hoy en día tenemos al alcance nuestro muchos medios de personas que han escudriñado. Utilízalos, pero eso no te impide escudriñar a ti la Escritura. Acercarte a la Escritura. Acercarte a lo que está puesto. A dejar que la Escritura sea viva en nosotros mismos. Y luego que sepas que cuando compartas el mensaje vas a armar alboroto. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien. ¿Qué tal si oramos y nos convertimos en alborotadores? Pero porque predicamos el mensaje base, el mensaje fundamental de nuestra fe. Y luego somos capaces de escudriñar lo que otras personas nos dicen, no alborotadores porque vamos armando líos por todas las iglesias con detalles o con cosas que en realidad tenemos que aprender a respetarnos, Para que quede claro esto, yo sé que me estoy alargando un poquito, ten un poco de paciencia. Esta semana, ayer, hablé con un matrimonio, Maru y yo hablamos con ellos, que van a una iglesia de corte bastante muy tradicional, bueno, donde pues las mujeres tienen que vestir de una forma y los hombres tienen que vestir de otra forma. Y fíjate qué enseñanza más bonita me dieron a mí. Dices que nosotros no somos así, pero en la iglesia que vamos, nosotros vamos a adorar a Dios. Esos son detalles que no nos impiden adorar a Dios. Ellos no van ahí a revolucionar la iglesia y a decir, no, esto no. Bueno, ven que es así, ven que no es perfecto. No es maravillosamente perfecto todo, pero es que hayan encontrado hermanos, ahí reciben alimento, allí es donde Dios les ha puesto. Y dice, no, nosotros no queremos cambiar de iglesia, queremos disfrutar en esa iglesia. Y que los detalles, las cosas que son pequeñas, no tapen las cosas que son grandes. Y lo que es grande es el mensaje de la cruz. Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados y resucitó para demostrarte que tienes vida eterna. ¿Lo crees? Si lo crees, vamos a disfrutarlo. Y los detalles, que sean detalles. Que no nos separe. Así que, Señor, queremos centrarnos en tu mensaje. Queremos ser como Pablo en Tesalónica, donde predicó lo que era necesario predicar. Sin más, y predicó donde la gente estaba dispuesta a escuchar. Y queremos ser como los de Berea, Señor, que escucharon a Pablo el mismo mensaje, pero que además de escuchar el mismo mensaje no se conformaron solo con escucharlo y recibirlo bien, sino que lo escudriñaron. Ayúdanos a ser amantes de tu palabra, escudriñadores de tu palabra y a saber compartir tu mensaje, sin importarnos cómo se sientan las personas, porque estamos compartiendo un mensaje de libertad, de perdón y de acercamiento a ti, de una relación restaurada. Redención de nuestros pecados. El precio que teníamos que pagar por nuestros pecados, tú lo pagaste en la cruz. Señor, somos tuyos. Por favor, que estas palabras nos animen a seguir adelante, o que nos animen en nuestra relación contigo, o que haya algo que nos anime a decir, yo no me conformo con lo que soy, te doy gracias por lo que soy, pero quiero estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias de nuevo. Mire, si quieres que sigamos en contacto, háblanos a través de correo electrónico, nuestra página web, por favor. Y tenemos grupos caseros, tenemos algunos grupos caseros que funcionan todavía online porque los dejamos así, otros que son presenciales, nos solemos reunir los domingos a las 12, puedes venir, mirar en la página web y estás totalmente invitado y espero que te sientas muy cómodo entre nosotros. Gracias por seguirnos y animarte, nunca, nunca te alejes de Dios, porque esa es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Que Dios te bendiga.